Hola comunidad, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, el más más uyuyuy de todos, Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están?
Eso, bien, muchas gracias.
¿Cómo va?
Bien, gracias.
Emocionado.
Aquí, repitiendo después de un error, de cabeza, de neuronas. Pero, pues,
no, aquí todo es primera toma. Aquí
sí, todo se graba de corrido. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Somos unos cracks. Pero me da mucho gusto estar de vuelta, aquí con mis amigos Majo, Rodri y nuestro invitado, que también ya ni es tan invitado porque siempre está bien presente con nosotros, Ariel. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, ¿cómo están, chicos? Todo muy bien por acá, un poquito cansado, son como las 10:30 de la noche en Argentina, pero con pilas para seguir haciendo ñoñadas de audio de videojuegos, así que...
Un aplauso, Ariel, por estar despierto tan tarde ayudándonos con el...
Esa es la actitud.
Muchas gracias, Ariel. Oye, y cuéntanos...
De trabajo también.
Eso sí, amigos. Oye, cuéntanos, para quien no te conozca y es la primera vez que escucha este podcast, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, qué haces.
Okay. Bueno, mi nombre es Ariel Contreras Esquivel, soy compositor, hago música para videojuegos, películas. De tanto en tanto también hago un poco de orquestación, pero no es la actividad principal. Y cuando se da la oportunidad también dirijo en estudio orquestas para grabar, tratando de que también sea mi música. Y bueno, principalmente me desenvuelvo en la industria de videojuegos, donde ya hace unos 10 años que estoy trabajando, si no me equivoco, donde he participado en juegos de realidad virtual, celulares. Yo empecé en la época donde había muchos juegos de celular. Dentro de los últimos juegos en los que trabajé está Far Cry 6 de Ubisoft Toronto, donde hice música adicional y también dirigí. También Blue Fire, que hice la música original, un juego de Argentina, y puede ser Teratopia también y Tiny Topia. Me tocaron varias topias y Blue también, tengo Blue Fire y Blue Rider, son todos encima de la misma ciudad.
Blue Topia te falta
totalmente, iba a ser el álbum compilado de todos los soundtracks. Sí, totalmente.
Muchas gracias por estar aquí, Ariel. Nos da muchísimo gusto tenerte y que nos ayudes con el tema de hoy, de este podcast de hoy, que el tema es música en vivo para videojuegos, porque ya les hemos platicado mucho sobre cómo usar librerías virtuales y si se perdieron ese capítulo. Bueno, no hablamos mucho, pero en el capítulo de software hablamos de librerías virtuales. Pero ahorita vamos a hablar sobre llevar la música a ese, pues sí, a ese siguiente nivel, ¿no? El de música en vivo. Y pues, ¿a qué nos referimos con grabar música en vivo? ¿Alguien? ¿Ariel? ¿Rich? ¿Rodri?
Pues yo la verdad es que no soy muy cercano a lo que vamos a hablar el día de hoy. Rodri y yo venimos de ¿cómo se dice?
De oyentes.
Pero yo lo que entiendo por grabación de música en vivo es pues tener una banda, una orquesta, un conjunto musical al que queremos grabar. Pues no tan en vivo, porque en vivo me lo imagino más como un concierto, una presentación. Aquí lo que se busca pues es grabar la música del juego, en vez de que se use, diría yo, librerías, usar a una banda completa, bueno, a músicos reales, pues. Es a lo que yo me imagino, a lo mejor por ahí va, a lo mejor no.
Ustedes músicos.
Bueno, sí, díganos. Totalmente.
No, sí, es
y también solistas, porque por ahí cuando, dependiendo de lo que haga falta, de la logística, también tenemos grabaciones de algún músico, o a veces un solo músico, dependiendo del presupuesto también, ¿no? Porque por ahí cuando pensamos generalmente en grabar música de videojuegos, algo muy común que se viene a la mente es, bueno, una orquesta grande, y a veces no es lo más común, porque la orquesta, bueno, saben, lleva muchísimo presupuesto y a veces puede llegar a ser lo que menos se graba, justamente por eso, ¿no? Entonces, por ahí la orquesta puede llegar a permanecer virtual, mientras a los solistas sí se puede contratar y tenemos, no sé, 5, 6, 7, 8 músicos con instrumentos diferentes y a veces complementando la parte de instrumentos virtuales, ¿no?
Sí, completamente. Ese es un gran punto. Puede ser desde una superorquesta, una banda o incluso una persona, que creo que lo hemos comentado tengo la memoria de que en algún podcast lo comentamos, pero una manera de traer pues esa música que están haciendo como al siguiente nivel es aunque sea grabar un instrumento en vivo y mezclarlo con los instrumentos virtuales, porque eso le da como ese toque, le da un toque así como padre.
Humano, ¿no? Un toque humano.
Humano.
Un toque humano, sí.
Sí, 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 totalmente.
Y entonces,
sobre todo en la música que son más folclóricas, ¿no? Por ahí, la música orquestal se ha imitado bastante más en los instrumentos virtuales, el sonido, pero, no sé, música folclórica de diferentes lugares a veces es casi imposible conseguir algo nuevo, digamos. O sea, es decir, componer una pieza nueva que no sea o algo pregrabado, como uh-huh. frases celtas, no sé, cosas por el estilo, y que tengan interpretación y todo lo que hace
las articulaciones, humano, ¿no? ¿No? Luego hay articulaciones folclóricas que no encuentras en librerías. Un ejemplo.
Sí, por más que las tengas, hacerlas sonar bien con algo compuesto nuevo es bastante difícil.
Se puede, pero híjole, hay que estar moviéndole la expresión, el gain, o sea, hay que moverle muchas cosas, el ataque, o sea, a una notita para que te suene bien. Un ejemplo que yo siempre uso es el de las trompetas de mariachi. Suenan muy diferente a las trompetas que tenemos en las librerías orquestales. Es un sonido muy difícil de replicar.
Sí, sí, totalmente. Y pues, tiene que ser una librería muy específica de trompeta de mariachi para que suene a trompeta de mariachi, con la trompeta, con el mariachi tocando esa trompeta. Que es muy diferente a una trompeta de orquesta.
Que no existe, amigos. Alguien póngase haga su librería de trompetas de mariachi y yo se las compro. Y bueno, eso nos lleva básicamente al siguiente tema, que es ¿por qué querría yo hacerlo así en vez de pues solo usar instrumentos virtuales? Y pues ya veamos, como dijimos, pues lo primero es porque luego pues es más fácil conseguir el sonido que queremos. Yo creo que el sonido es mucho mejor porque tiene este instrumento, este toque humano, ¿no? Pero hace que todo suene como más fluido, hace que suene menos robótico, hace que suene todo, no sé, le da un toque bonito y se escucha, porque luego con los instrumentos virtuales tú escuchas y dices, nah, eso es falso, eso se escucha así como raro, y pues con los humanos se escucha pues natural, se escucha bonito, pero ¿tú qué opinas, Ariel?
Sí, lo mismo. Diego, desde mi perspectiva hay varias razones, digamos, para cuál decidir si grabar con instrumentos, o sea, contratar a un músico o no, y que a veces hay diferentes búsquedas en cada producción o cada artista, ¿no? Porque digamos, cada uno también tiene su finalidad sobre a qué va dirigido, porque por ahí alguien que que es parte del oficio, quiero decir, tomar estas decisiones también. Porque, digamos, no todos los juegos son Journey, no todos los juegos son Orient the Blind Forest. Hay juegos que tal vez no necesiten una inversión en el presupuesto de eso. Entonces, bueno, hay algunas decisiones que pueden venir por ese lado también. Y depende de la búsqueda artística de cada uno. En mi caso, a mí me encanta trabajar con músicos, digamos, o sea, componer. Puede ser un compositor es muy solitario, entonces es como uno de los mejores momentos donde uno puede compartir música con otra persona, porque no estamos haciendo recitales, no estamos ensayando, estamos todo el día en el estudio, muchísimas horas, sin siquiera compartir con alguien al lado, porque a veces es mucho más cómodo estar solo para crear, ¿no? Entonces, ir al estudio, estar con músicos, implica relaciones humanas también, ¿no? Entonces, por ese lado también es algo muy bueno, y por lo menos en mi casa cada vez que voy al estudio a grabar me encuentro con amigos, ya no es solamente ir a grabar, y generalmente terminan en comer, acá en Argentina decimos comer un asado, que es comer algo, encontrarnos, y bueno, todo lo que es esa experiencia más allá del producto que después puede llegar a resultar de eso. Y bueno, claro que a darle un valor agregado, ¿no? a la musicalidad que se puede obtener con los músicos. Digo, uno puede obtener cosas que estando solo por ahí no podría obtener. No, digamos, los músicos aportan también a la creación de la pieza de arte que se está haciendo. Que por ahí, a diferencia de cuando trabajamos con una orquesta, que la orquesta está mucho más ceñida a la partitura, y el quien interpreta por ahí ciertas cosas más globales es el director. Pero no es no tiene la misma libertad de que, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con música celta, donde pues, tal vez simplemente podemos escribir una línea y un cifrado, y eso es todo. Y podemos ir al estudio y trabajar con el músico, y los músicos construyen esta realidad sonora junto con nosotros, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta es algo muy enriquecedor, ¿no? Y que da un valor agregado, me parece, en que va más allá de la librería, que no lo podemos obtener de la librería, porque tenemos nuestra propia limitación, y no todos los compositores tal vez saben hacer todos los estilos del mundo a la perfección, digamos, ¿no? Que es algo muy difícil. Y nada, creo que desde ese lugar es súper importante poder aportar con eso, pero de nuevo, si el proyecto lo tiene que de cierta manera necesitar también, porque tal vez si no, todo eso le puede quedar un poco grande al proyecto.
Para mí es como magia, ¿sabes? Cuando hay veces que pues compongo y cuando lo hago con instrumentos virtuales, pues básicamente viene de mi cabeza y la pongo en la compu y la mando. Pero cuando se graba con músicos, pues músicos, se me hace muy mágico esta idea de... Yo tuve una idea, tuve una melodía, tuve esta pieza, la puse en un papel, se la di a alguien, y en el momento en el que escucho a esa persona con su instrumento tocando lo que yo tenía en mi cabeza, eso para mí es magia, es como... Wow, o sea,
sí. A veces tengo la sensación de que ese es el momento cuando se vuelve música, digamos. A veces me siento haciendo trampa, dándole a los jugadores, a la gente que escucha, que escuche la música hecha con instrumentos virtuales.
Ajá.
A menos que ese sea el sonido, pero a veces siento, digo, no es eso lo que yo quiero. O sea, la música, la música que esté tocando, o sea, sobre todo si no sé, si quiero hacer con una orquesta, que a veces no se puede, como decíamos, por supuesto. Sí, pero la música sale de una orquesta, no sale de esto que está pregrabado, y por más que tiene sus articulaciones, sus dinámicas, su mezcla, y todo suena muy realista. Es como, no sé, como ver un guión de sketch, de dibujos, de una película, pero no ver al actor. No sé, a veces lo siento como un poquito así, pero bueno, nada. Uno tiene que tratar de hacerlo mejor también con el presupuesto que tiene para conseguir esa música, que digo yo. A veces incluso digo, me pongo a pensar y digo, che, esto no es la música, esto no es música, esto es una maqueta de lo que tiene que ser música.
Podría ser, ¿no? Sí.
Claro, claro.
Te entiendo perfecto. Y hay veces, ¿sabes qué? Que lo hace al mismo tiempo más fácil y más difícil, creo yo. Porque más fácil, porque pues no tienes que estar checando cada nota MIDI, que suene bien la articulación, que el reverb, o sea, no, nada más es la música y ya está tocada en un espacio, ya todos los instrumentos están en el mismo espacio, ya están como grabados de la manera que debe de ser, no tienes que mezclar así cada uno. Y al mismo tiempo es más difícil porque entonces tienes que preparar partituras, tienes que tomar otras cosas en cuenta que no tomas en cuenta cuando usas los instrumentos virtuales, creo yo.
Yo quería...
Sí, totalmente. Incluso a veces lleva la necesidad de agrandar el equipo para necesitar ayuda. Las veces que he hecho todo, medio que me he vuelto un poco loco porque es demasiado consumo de cerebro.
En esa parte creo que te vuelves tú un project manager, ¿no? Siendo tú el compositor y hasta cierto punto, a veces hasta el mismo director, creo que te vuelves un project manager, como dices, ¿no? Tienes que tener en cuenta hasta qué cables van a usar, todo. O sea, se pone más rudo. Pero yo quería como agradecer
un
como
poco... esa parte.
Un poquito, porque creo que el hecho de que la música se grabe con músicos reales, por ejemplo, en mi parte como jugador yo lo agradezco mucho, porque hay veces en las que si escuchas las canciones y dices, ah, están geniales, o sea, me gusta cómo suena, pero se siente, obviamente sientes cuando es eso, ¿no? Es MIDI y son librerías, pero creo que el hecho de que hayan músicos reales agrega unos detalles todavía más exquisitos. Digo, esto lo escucho y lo noto más desde mi percepción también, en la que yo estuve pues como ingeniero de grabación, en la que percibo los detalles de los instrumentos, ¿no? A mí me gusta que en las canciones, si hay piano, de repente se escuche como ese golpecito que da el pedal, o las teclas tocando la madera, o si los botones de alguna trompeta o de algún saxofón también se escuchen tantito. A mí ese tipo de detalles lo hace como más rico y más humano, y lo agradezco muchísimo más cuando pues está en un juego, ¿no? Una cosa es escuchar un disco de tu banda favorita, de tu grupo, de tu solista favorito, a escuchar pues a una pieza que está todavía representando algo más, que es un videojuego, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esa parte está genial, y a mí me gusta muchísimo, y creo que me pondré en la parte ahora. Yo creo que en este episodio voy a tomar la parte del jugador, de la persona que escucha lo que ustedes hacen, para volverlo un poquito más interesante que pues a lo mejor mi parte, ¿no? De una persona que trabaja en esto.
Está, sí, no, está súper rich. Gracias. Vas a ser nuestro jugador hoy. Rodri, ¿tú querías decir algo también o lo imaginé?
No, bueno, están mencionando justo, por ejemplo, lo que mencionaba Rich de todos estos roles que uno luego asume solito, pero ahondando un poquito más de ese lado, por ejemplo, ¿ustedes qué roles consideran importantes para la realización de una de estas sesiones de música en vivo? Hablando de, por ejemplo, del conductor o el contratista de los músicos, porque existe mucha gente, ¿no?, que se encarga de todo esto y no solo es el músico y el que compone, sino hay mucha gente atrás de estas sesiones. Y no sé si nos pueden platicar un poquito de eso, era como mi duda.
Sí, claro. Creo que como en todo lo que siempre platicamos de Game Audio, hay niveles, ¿no? Está desde pues el nivel más chiquito, que digamos tú vas a grabar un instrumento porque tú tienes tu soundtrack y tienes tu presupuesto para un instrumento, vas a grabar todo en una orquesta. Entonces vamos a tratar de abarcar un poquito todo. Empecemos con vamos a contratar a un instrumento. Entonces, algo, cosas que no pueden faltar, pues claramente el músico que va a interpretar. Si tú tocas la guitarra, la batería, la flauta, lo que sea, ese mismo puede ser tú. Entonces, check. Está la primera persona. Bueno, a ver, Bariel, vamos uno a uno.
Bueno, para arrancar puede ser uno. Nada, vos podés hacer todo, digo, vos grabarte, mezclarte, editarte, y todo, ¿no? Mezclar, masterizar, yo qué sé. ¿Pero
qué es todo?
El
¿qué
paso
es
siguiente?
Todo. ¿Cómo dices? Ser, tocar la guitarra, mezclar, masterizar.
O sea, componer primero.
Los micrófonos, bueno, se compone.
Claro. Sí, totalmente. Si es una guitarra acústica, hay que saber cómo ubicar los micrófonos. Si tenés uno, si tenés dos. Si es una guitarra eléctrica, es simplemente una línea, a menos que tengas un amplificador y tomes algo de ese amplificador, o no sé, quieras experimentar también grabando los ruidos de la guitarra con un micrófono, además de la línea, del cable. Pero digamos, uno solo podría grabar un montón de cosas. Hay uno de los soundtracks, Tinytopia, donde yo hice un poquito eso. Decía, bueno, venía con esta sensación de querer participar más como músico, porque a veces sentía eso también. Digo, uno compone, escribe la partitura, se da a los músicos, pero los músicos tocan tu música. Digo, pero yo también quiero tocar mi música, porque yo no voy a tocar mi propia música, yo también quiero estar en el soundtrack con ellos, digo. Que por ahí es como un poco lejano, y dirigiendo también, digamos, porque uno está con el cuerpo, pero el sonido no sale de la propia piel, no sé, ¿no? Entonces, en esa vorágine, aparte de esa falta de presupuesto para poder grabar más instrumentistas de alto nivel, yo me puse a grabar todos los instrumentos que podía. Me compré, aparte porque el juego me lo permitía, era un juego donde la música era un poco más como juguete. Entonces, se permitía que no estuviera tocado por un profesional con el mejor instrumento, más caro y qué sé yo. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a tocar todo lo que pueda. Compré, no sé, flautas, melódica, toqué la guitarra, toqué ukelele, toqué varias guitarras, desafiné el ukelele y la guitarra para hacerlos parecer instrumentos chinos, no sé. Canté también. Lo único que sí contraté, que bueno, fue el único instrumento donde sí ocupó más espacio, fue un trompetista que grabó flautas y trompeta. Pero bueno, fuera de eso yo hice todo. Yo fui mi propio técnico, yo hice las composiciones, yo tuve que aprender cómo se soplaba una flauta, aprender las diferentes flautas, porque además también era un whistle, también grabé una ocarina, cómo funcionaba la melódica, cómo había que respirar y cómo evitar las tensiones para evitar, no sé, tendinitis o cualquier tipo de cosas que te dan los diferentes instrumentos, porque las sesiones se vuelven mucho más largas si vos tenés que hacer todo, digamos. A diferencia, si tenés a alguien, te enfocas simplemente en grabar y las ediciones por ahí ponen más rápido. Y después es editar. Editar es algo muy, muy, muy importante para que esa música suene bien, sobre todo si no tenés un músico profesional, que ese fue mi caso. Entonces, sobre todo en pasajes rítmicos, para que las cosas coincidan. Y editar lleva la misma cantidad de tiempo que mezclar y componer casi. A veces lleva muchísimo tiempo. Uno no pensaría y dice, ah, es cierto que hay que editar todas estas cosas. Y no solemos hablar mucho del trabajo que conlleva editar todas las grabaciones, elegir las tomas, que funcionen, a veces hay que afinar también y todo, y ni siquiera empezamos a hacer la mezcla. Y después de eso, bueno, ya sí mezclarlo, incluir los instrumentos virtuales, y bueno, dejar la pieza construida, si hay una masterización también para que todo suene parejo, implementarlo. Y nada, ver que funcione también dentro del juego. Antes, bueno, ya estamos dando por hecho que está aprobada la música, ¿no? Para grabar. Pero por lo menos ese fue a la hora de grabar yo solo un poco el proceso. Pero una ventaja, como lo grabé yo, mi partitura era el MIDI. No tuve que transcribir todo y armar las partituras de todas las cosas. Uh-huh. Y si yo tenía ganas de cambiar algo en ese momento porque me gustaba, lo hacía y ya. No había. No tenía que explicar, transcribir, editar la partitura, que el músico entienda y después anotar para que esos cambios prevalezcan. Se cortó, me parece a mí.
No, te seguimos escuchando.
Ah, okay, se había congelado un segundo.
Ah, es que estamos muy poniéndote mucha atención. Sí, no.
Pero estoy congelado, igual.
Ah, ¿seguimos congelados?
No, se habían congelado y cuando empezaron a hablar, como se movió todo rápido y se puso al día.
Ah, bueno, pero ya estamos aquí de vuelta.
Sí.
Todo esto, sí, todo esto que dices está padrísimo y es algo que pues los compositores tienen que hacer, ¿no? Como ya lo hemos platicado antes, además de tener tu propio negocio, ser tu propio abogado, leer contratos, ser tu propio, no sé, que hace networking, tu propio persona que hace redes sociales, también tienes que ser tu propio músico, orquestador, preparar tus partituras, ser tu propio contratista, hablarle a tus conocidos, oye, necesito una guitarra, necesito trompeta, necesito tal cosa, dirigir, mezclar, es todo, pues todo lo que tiene mucho que hacer alguien, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando
se tiene...
¿Mandé?
Sobre todo alguien joven, dije.
Sí, y ya cuando... ya es para proyectos más grandes o que son triple A o que sí tiene un poquito más de presupuesto, ya se puede contratar gente para todos estos diferentes puestos, ¿no? Y el primero de esos del que yo quería hablar era del orquestador, porque me gustaría platicar de lo que es diferente sobre componer y orquestar. No sé, Rich, Rodri, ¿ustedes tienen una idea de eso?
Justamente le atinaste a lo que les quería preguntar, qué bueno que siguió para acá, porque tenía esa duda, ¿no? Que me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia de un compositor y un orquestador? O sea, yo pensaría en mi pequeña burbuja que es parecido, o sea, es casi lo mismo, ¿no? O sea, yo me imaginaría, imagino que cuando uno está componiendo la canción, ya está imaginando pues todo este grupo de instrumentos que funciona, ¿no? Y el orquestador, más que nada, a lo mejor yo me lo imaginaría como el que dirige a la orquesta, ¿no? O sea, el que está, pues, el director, pues, pero supongo que es algo completamente diferente, entonces yo estoy emocionado de saber qué es.
Yo lo tengo entendido, creo que de otra forma, pero igual corríjanme si estoy mal. En el cerebro de un no músico, según yo, bueno, obviamente, pues el compositor es quien compone la pieza y pero no, creo que no considera bien en qué instrumento va cada melodía o algo así, y el orquestador es quien define en qué instrumento va a tocar esa parte de la composición, o simplemente dentro de la orquesta, el orquestador define qué grupo como vientos o maderas va a tocar esa sección, ¿no? Pero ahí ustedes expliquen lo mejor, porque creo que va por ahí, o estoy mal.
Creo que hay una palabra importante a la hora de entender un poco la diferencia, y es que solo uno es autor, y ese es el compositor. Esa palabra es muy importante, porque de eso depende también los derechos de la autoría. El orquestador no tiene derechos sobre autoría. Tal vez podría, si hace algún arreglo, podría tener autoría sobre un arreglo o cosas por el estilo. Entonces es importante, porque después a la hora de legislar la música, eso es muy importante. Entonces nada, autor creo que es una palabra clave para hablar de este tipo de cosas y que nos lleva a cómo funcionan las diferentes reglas de la industria de la música. A cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, y cómo funciona en Europa y en Argentina, donde las leyes sobre el autor y qué es considerado autor es bastante diferente, ¿no? Entonces está bueno por ahí saber. No me quiero explayar por ese lado ahora para no ir por la rama, pero digo, quería poner esa palabra.
No, completamente, y que súper, súper bien. No había pensado en eso y tienes toda la razón. Y creo que para seguir con esta respuesta, creo que componer y orquestar definitivamente son cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. O sea, si tú sabes cuál va a ser ya tu ensamble, tú puedes ir decidiendo qué instrumento va a tocar la melodía, cuáles van a tocar el acompañamiento y cómo va a ser todo esto. Pero también existe la posibilidad, o existe ya en escalas un poco más grandes, que el compositor solo, como dice Rodri, que compone y dice, bueno, esta parte la van a tocar las maderas, esta parte los metales, esta parte las cuerdas, y se lo da a un orquestador para que entonces el orquestador específicamente diga, ah, bueno, esta nota la va a tocar la flauta, esta nota la va a tocar el clarinete, esta la va a tocar el oboe. O incluso le pueden nada más dar una composición en piano. Y es trabajo del orquestador pues aplicarlo a los diferentes ensambles. Por eso luego podemos escuchar música de celda en orquesta o en piano o en banda o así, porque está orquestado para diferentes ensambles. Pero la composición es la misma.
Algo importante entender de esto es que la función del orquestador tiene que ver principalmente con el tiempo. Porque cuando entra el orquestador, cuando el compositor no tiene tiempo. Porque en realidad, digamos, si vamos a la práctica, como digamos, tradicional de componer, o sea, orquestar es parte de componer. No podemos sacar eso. Orquestar es mezclar. Orquestar es producir. Orquestar es parte de todas esas cosas. Pero cuando tenés que hacer media hora de música en 10 días, bueno, las cosas tienen que hacer de manera simultánea. Entonces ahí es donde empieza el juego de malabares con todo este tipo de cosas. Entonces el orquestador puede tener muchas funciones y al mismo tiempo cumplir diferentes dependiendo del proyecto. El orquestador puede simplemente transcribir la partitura, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con instrumentos virtuales y hacemos toda nuestra partitura de MIDI, Eso para traducirlo a que los músicos, por más que no se cambien quién toca qué parte, y esté todo súper como terminado en la información del MIDI, cuando lo tiene que tocar un músico, a eso hay más información que falta para que el músico pueda entender cómo tiene que tocar eso. Entonces, esa es la tarea del orquestador, pasar todo a partitura y además que sea comprensible, que tenga toda la parte de comunicación de la pieza que no está en la información MIDI. Todo lo que podemos poner en nuestras modulaciones, en nuestras expresiones, y va. O sea, y además hay todo un lenguaje ya construido a partir de eso para que el músico toque. Que apoye apenas el arco, que lo apoye el arco, pero que frote y que haga presión, que ponga cada más presión, cada menos presión, que sea un arco liviano, y todo es la misma nota y con la misma duración, y tiene infinidad de formas de tocarlo. Y incluso se agregan, palabras, molto expresivo, doloso, no sé, para que hagan interpretar al artista o al orquesta, a los artistas, cómo tienen que tocar esa nota. Y eso no está en el MIDI. Entonces, bueno, ahí tiene que estar la expertise del orquestador, de saber cómo comunicarle lo que ya está, de cierta manera, en el audio de lo que hizo el compositor, aunque sean las mismas notas, las mismas ligaduras y demás, para que puedan esa pieza sonar con la intención que pretende el compositor. Puede ser eso, o puede ser simplemente, como decía, esto de transcribir, o que el compositor a toda la parte de cuerdas lo haya puesto en un parche, en un patch de cuerdas. Entonces, bueno, hay que distribuir a dónde van las voces, y además hay que hacerlo funcionar con la orquesta con la que se va a grabar, que no es, o sea, no todas las orquestas son iguales. Y a veces puede que haya que resolver de cierta manera lo que el compositor tenía en los VST porque la orquesta no la da. O a veces hay algo extra, de golpe, de repente la orquesta tiene fagot con trabajo, que no es tan común, entonces bueno, ¿por qué no aprovechar los fagot con trabajo? Porque uno puede saber, o sea, puede saber todo de comienzo, decir, bueno, tenemos todo el presupuesto, vamos a grabar con la Filarmónica de Londres, que eso, bueno, está todo a disposición y todo va a sonar bien, no hay problema, listo, escribí lo que quieras. O puede que a mitad del proyecto te digan, bueno, surgió presupuesto, vamos a grabar en Budapest. Bueno, ellos pueden tocar esto y hay plata para grabar, dinero, hay presupuesto para grabar este tiempo en el estudio. Tenemos 5 sesiones. Bueno, ¿por qué podemos grabar en 5 sesiones con esos músicos? Y no tienen fagot con trabajo. Así que si querés fagot con trabajo, va a tener que ser una librería. No va a quedar otro. Y a veces incluso se llegan a quedar cosas de las librerías, por más que esté todo grabado con la orquesta, e incluso en películas de Hollywood, de grandes, hablando, no sé, Danny Elfman hace eso también. Digamos, es muy común también porque a veces el sonido que tiene el VST, por la forma en que está grabado y demás, no se consigue exactamente con ciertas articulaciones, con una orquesta de verdad, entonces se mezclan un poco. Uh-huh. Y bueno, son todo ese tipo de cosas que se tienen en cuenta. Entonces, y a veces también puede que eso suceda al final de la etapa, que de repente, sí, vamos a grabar. Lo seguimos, o vos decidís que de golpe vas a invertir parte de tu presupuesto en grabar. Entonces, bueno, hay que pensar todo lo que venía de antes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos sobre eso? Y el orquestador puede tener eso, o, como decía Majo, incluso la tarea de que le dan simplemente las partes en piano y distribuido con línea, bueno, esto va acá, esto va allá, y bueno, hay que casi hacer media composición con eso, ¿no? Pero bueno, nada, es como muy amplio todo lo que podría llegar a hacer un orquestador. Incluso hoy estaba trabajando en una película y me preguntaban, pero si tenés un orquestador, ¿qué no hiciste vos la parte de la orquestación? ¿No la haces vos? Sí, la hago yo. Pero yo necesitaba alguien que me transcriba las cosas a partitura. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Se llama orquestador en la categoría, digamos, no se llama transcriptor.
Sí.
Entonces, bueno, pero ¿cómo si no está orquestando? ¿Por qué es el orquestador? No. ¿Cómo le vamos a poner ese título? Y bueno, es amplio justo por estas cosas, ¿no?
Sí, y también, bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que pues yo empiezo a componer para un proyecto que pues digamos que solamente va a ser con instrumentos virtuales, y entonces, bueno, sí, qué padre, pongo mi arpa, pongo mi chelesta, pongo mi vibráfono, pongo así todos los instrumentos que se me ocurran, Y de pronto es, bueno, hay presupuesto para grabar, pero con instrumentos diferentes o con una orquesta más pequeña o cosas así. Y entonces dices, uy, y entonces tienes que acoplar lo que tú ya hiciste para que suene bien con esos instrumentos que vas a tocar. Entonces es lo mismo, es reorquestar toda esta composición a, pues, tal vez algo diferente, ¿no? O te cambian los, me ha pasado mucho que me cambian los instrumentos que voy a usar y entonces dices, ay, bueno, ya no voy a tener mi sección de cuerdas, ahora solo tengo un quinteto y entonces eso es un problema y entonces ahora tengo que cambiar unas notas y entonces es así. Un orquestador ayuda a todo eso.
Justo iba a preguntarles qué tan complicado es, bueno, primero, qué tan común es que te cambien el panorama a la hora de hacer una sesión de grabación en vivo, como lo que mencionas, Majo, y luego qué tan complicado es hacer esta reorganización de instrumentos y más o menos cuál es el proceso de inicio a fin para la decisión de qué vas a cambiar dentro de tu orquestación. Uh-huh. Un poquito de eso.
Mira, a mí creo que siempre me ha pasado, es que siempre me cambian la dotación, se llama la dotación, es los instrumentos que vas a usar o que tiene la orquesta. Siempre me ha pasado y siempre es un poco un dolor de cabeza. Entonces, cosas que se tienen que tomar en cuenta es el número de instrumentos que tienes, porque no es lo mismo tener, como digo, no es lo mismo tener un quinteto de cuerdas o tener una sección de cuerdas de 12 cuerdas o tener una sección de cuerdas de 20 cuerdas, porque entonces si tú tienes, no sé, un acorde ahí, pues con el quinteto va a sonar chiquito, pero con las 20 cuerdas va a sonar enorme. Entonces, lo mismo con, digamos, los metales, ¿no? Si tú tienes una trompeta, pues bueno, le puedes poner una melodía y va a sonar por encima de todos los demás instrumentos bien, pero si tienes tres trompetas, no puedes ponerle como la melodía de las tres trompetas, porque entonces va a sonar así como súper, súper, súper fuerte. Entonces, bueno, eso es lo que, digo, a mí siempre me pasa, siempre me ha pasado que me cambian la dotación y pues sí es un poco un problema cambiar la orquestación, pero pues básicamente es fijarse en eso, fijarse en qué instrumentos son más vibrantes, digamos, que suenan un poquito más como lo es los metales, o qué instrumentos se mezclan un poquito mejor como lo son las cuerdas y tomar ahí decisiones adecuadas. Me gustaría también escuchar, Ariel, su experiencia.
Bueno, yo no tuve experiencia como vos de que me cambien tanto así el orgánico. Bueno. Digamos, a qué instrumentos vamos a grabar. Sí me ha pasado, a diferencia de eso, es que me cambien cosas del juego, ¿no? Cosas que tienen que ver con narrativa, con estructura, con escenarios. Entonces, a veces, empezando el juego, antes de arrancar, yo voy tomando decisiones que afectan a lo que voy a estar componiendo dentro de 5 meses. O sea, cuando ya tengo media hora compuesta, yo ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces elijo quiénes van a ser los solistas, qué instrumento va a hacer cada cosa, hay representaciones narrativas, un montón de elementos, cómo van a funcionar las melodías, para qué instrumento va a funcionar esa melodía. Y que de repente cambien cosas que ya no tiene sentido lo que venía planificando hacía 3 meses de componer y hacer cosas. Entonces ese tipo de cambios me han afectado un poco más. Es que por suerte no fueron tantos. Pero ya a la hora de grabar no he tenido tantos cambios. Por ahí en cine me pasa un poco más. Que cambia una escena o que de golpe dicen, esta escena funciona mejor sin música. O esta escena nos gusta más como el final, no más estas notas. Y de golpe yo digo, pero tenemos contratado al músico. Vamos a grabar la semana que viene. Usémoslo, está ahí. O cosas, no sé. O al revés, de poder agregar más cosas. De repente, llegar al final y tener que componer más cerca a la hora de terminar. Replanteando de una manera que no me genere una... Que no parece que salió de la nada, eso, ¿no? Digamos, que tenga coherencia con todo lo que venía apareciendo antes. Pero digo, en mi caso, por lo menos me ha pasado más en películas que en videojuegos, ese tipo de cosas. Porque las películas veo como que cambian mucho más. De repente el director dice, vamos, este montaje no funciona, hay que montar todo de nuevo y faltan 2 meses para entregar y ya tenés una hora de música, 45 minutos, van a tener que recambiar todo, porque ahora funciona de otra manera y bueno, eso es lo que funciona. Pero en videojuegos no suele pasar tanto, por lo menos en mi experiencia.
A mí me ha pasado que hasta luego dicen, ay, ¿sabes? Como que sentimos que no funciona en guitarra, cambiamos el instrumento y dices, no.
Me parece súper interesante lo que mencionas, Ariel, de que un cambio tan pequeño dentro de la narrativa o de la forma en la que sucede algo dentro del juego, o simplemente un cambio de escenas o de edición en una película ya te mueve todo el trabajo que, o una gran parte del trabajo que estuviste desarrollando, ¿no?
Sí, no, en una parte que fue muy importante. O sea, había elegido un cantante solista, que la voz humana es muy, muy relevante en el, porque lo reconocemos inmediatamente, bueno, un montón de cosas. Lo había elegido como un elemento constructivo para el juego, un elemento identitario, es decir, que cualquiera que escuchara eso se identificaría el juego. Y además que construyeron narrativamente con lo que pasaba. Y bueno, la idea gustó, se agregaron cosas gracias a esa idea, venía avanzando todo muy bien, y de hecho eso afectaba a toda la música. Simplemente por el hecho de decir, alguien va a cantar, eso afectaba absolutamente toda la música. Y avanzado el proyecto, dice, y la razón por la que existía eso, dice, bueno, ahora esto cambió, no es más así la historia, ahora pasa esto y lo otro, y como que perdió el verdadero sentido, no lo pudo cambiar eso, ¿verdad? Porque estaba todo muy avanzado y bueno, ahora ya simplemente la música es así, suena linda, no sé qué. Pero la profundidad que cargaba de contenido tuvo que quedar en camino.
Híjole, además qué difícil, porque no es, los juegos no son tanto como en las películas o en los pues en los medios audiovisuales lineales, pues, en los que se hace un lock de imagen y ya puedes a lo mejor trabajar sobre eso, ¿no? Que bueno, a veces creo que puede ser hasta contraproducente porque queda menos tiempo en el pipeline, pero híjole, en un juego sí puede cambiar completamente. Qué difícil eso. Ahorita lo que comentabas, o sea, a mí me dio un infarto si me hubiera pasado en el sound design, por ejemplo. De que de repente así ya
hay igual, todo. Creo que ahí también es parte del trabajo, de cierta manera, ¿no? Y yo ya, al principio me alarmaba un poco. Ahora es como digo, bueno, sé que pueden llegar a pasar esas cosas y me armo como mi caja de herramientas para con qué agarrar los tornillos de esas cosas para ajustarlos de la mejor manera. Y como que me voy armando de una cajita de herramientas para esas cosas. Y bueno, ver cómo hacer para resolverlo de la manera más creativa posible y que nadie se cuenta, que eso no parezca un error.
Claro,
parece que salió todo bien.
Qué bueno, porque no sé, por un momento me imaginé cómo hubiera sido Doom sin los sintes y las guitarras de Mick Gordon, ¿no? O sea, que al final hayan dicho, ¿sabes qué? No, tiene que ser más instrumental, con instrumentos clásicos que con lo que estabas ocupando de sintetizadores y guitarras, ¿no? O sea, me imagino ahí todo el caos.
Bueno, hay una... suceder. Sí, totalmente. Bueno, hay un caso donde pasó eso, pero resultó ser beneficioso, al parecer, que es el caso de la película El Exorcista. La música, no me acuerdo quién es el compositor, pero es muy famoso, es como decirte Goldsmith, alguno de esos. Y ya estaba todo terminado, estaba grabada la música, estaba puesta con tu imagen. Y el director dijo, esto no funciona. Chao. Sacaron la música, despidieron al compositor. Y el tema que se escucha del Exorcista, era un tema persistente, que compraron una licencia para ponerlo. No fue compuesto para la película.
Oh, no.
Y quedó eso, y funciona excelente. Sí, funciona. El tema del Exorcista. O sea, la persona que lo compuso antes hizo así, bueno, gracias. Y ya está, no tuvo que trabajar más. Pero... creo que es cierto el caso. Ahora, espero no estarme confundiendo. Después, chequeé a alguien que está escuchando por ahora, pero tengo entendido que fue así. Que ya estaba toda la música. Se fletó. Y dijeron, se fletó. Se sacó. Se quitó. Perdón, los que no son de Argentina. Se me escapa. Y bueno, nada. Quedó eso y funciona muy bien. No sé, me gustaría escuchar el score original que había antes, pero...
No sabía eso.
¿Qué pasa, Porque, bueno, sobre todo en el cine es medio común que pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Así que hay un estrés. En Hollywood, por lo menos, tiene una forma de laburar que se manejan esos niveles de estrés. Uh-huh. Y ya, pero bueno. En videojuegos todavía eso no es común.
No hemos llegado disfrutar. A eso y ojalá no lleguemos.
Sí. No, no tenemos que componer todo el soundtrack en 2 semanas.
Sí, no. Me gustaría seguir platicando un poquito sobre las partituras, porque una de las preguntas que nos hicieron ahorita en el Discord decía: ¿por qué las partituras de scores de videojuegos tienen las time signatures grandototas? Y traigo un ay, no, pero no se ve. Qué tristeza. Déjenme ver si puedo quitar mi. Me voy a tener que quitar mi cámara, perdónenme. Sí. Ahí voy. Van a ver mi desastre atrás. No, mejor. Así no ven mi desastre. Pero voy a mostrar un score aquí que tengo. Ay, espérenme. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Para que vean que se ve grandotas los compases. Bueno, ay, es que se me olvidó el nombre en español, ya, qué horror.
La armadura de compás.
Y la otra cosa que nos preguntaron es ¿por qué no tiene armadura? Porque no, como verán. Ay, es que no, como que no enfoca mi cabeza. No tiene armadura. Y cierto. Ay. Ya regresé.
Cierto.
Y les voy a contestar. Porque los tiene grandotes para que entonces sea más fácil para el conductor o del director de orquesta simplemente ver los cambios de compás. Eso es algo que se toma mucho de cine, porque cuando se graba la música para cine comúnmente no se practica. Entonces la primera vez que los músicos y que el director ven la música es en el estudio cuando se va a grabar. Entonces, tenerlas grandotototas hace que el conductor diga, ok, aquí estamos en 4/4, luego vamos a 3/4, luego vamos a 6/8. Y en la música de cine se usan mucho los cambios de compás porque como se tiene que cuadrar con la imagen, es muy común que existan cambios de compases muy seguido. Entonces, el tenerlos grandotes hace que pues, no tenga que estar como ahí con su lupa y viendo, ay, ¿a dónde vamos? Porque pues, son hojas grandotototas. Y por otro lado, entonces esa tradición se tomó desde el cine hacia los videojuegos, que no existen, no hay tanta razón para hacer cambios de compases en videojuegos porque no tenemos que adecuarnos a ningún tiempo específico, pero pues se tomó de ahí la tradición. De hecho, tengo otro score, a ver si este se ve. Tampoco se ve. Qué horror. Pero bueno, este es de un videojuego. Y pues es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no se usan alteraciones en la clave? ¿Por qué no se usan las armaduras? Es por lo mismo para los músicos. Es para que como ellos lo leen la primera vez en el estudio, es mucho más fácil solo ir leyendo fa sostenido, sol sostenido, la bemol, a estar viendo, ay, ¿pero en qué armadura estaba? Sí, ya me acordé. Simplemente es como para hacer esta grabación un poquito más ágil. Pero, ojo, a pesar de que ya es un estándar que se está usando, al menos en Estados Unidos se usa así, yo no lo he visto en México. Y no sé, de hecho, no sé si en Argentina es algo que se usa, Ariel.
No hay una práctica tan común en Argentina de grabar música para cine. Digamos, no es como que todo el tiempo se graba, entonces es como que, bueno, cada quien hace lo que le parece en ese momento. Yo no las uso. Pero además hay otra cosa importante que tiene que ver también con los cambios de compás, es que, sobre todo en las películas, hay modulaciones todo el tiempo, a veces por compás. Entonces andar cambiando de clave cada vez es como, no, imposible grabar. Hay que grabar compás por compás, entonces, bueno, chao. Se deshicieron de eso. Y bueno, a tocar. Lo mismo con los arcos. En las grabaciones, los arcos para las cuerdas, olvídate, los pondrán los violinistas y no importa si no tocan el mismo arco. Si uno va para abajo y el otro va para arriba, Chao. No hay alto. A lo sumo en las maderas para las respiraciones, pero las cuerdas tampoco tienen nada. Se simplifica mucho el lenguaje de lo que es música de concierto a grabar. Justamente por eso, porque no hay tiempo que perder y cada segundo que se pierde vale mucho, mucho dinero.
Sí, no me acordaba de los arcos, pero tienes toda la razón, porque en el concierto quieres que todos se vean igualitos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo.
Aparte sí, cambia un poco la sonoridad, pero en las películas hay diseño de sonido, explosiones, las mezclan, o sea, no es lo mismo, o sea, es música para parlantes, no es música para en vivo.
Sí, sí, y como dices, entonces, y entonces nada. No se nota si uno va arriba, uno va abajo, con que suene la nota, pues ya sonó la nota, ¿no? Sí. y la otra cosa que iba yo a decir es eso, que justamente cuando es en el concierto, pues llevan meses practicando la pieza. O sea, el director ya se sabe cuáles son los cambios de compás, ya se saben las modulaciones, llevan los instrumentistas meses estudiando la pieza, cuáles son las alteraciones, no sé qué. Entonces hay tiempo de poner la armadura, hacerlo como esta notación, digamos, clásica. Lo que yo quería decir es que un problema que yo he encontrado ahorita en Latinoamérica es que no existen los músicos que estén dedicados a música de cine o de videojuegos, y todos los que hacen este tipo, o sea, graban música para videojuegos o para cine, son músicos clásicos. Entonces están acostumbrados a este tipo de notación. Entonces si tú les quitas la armadura, como que no les gusta, como que se sacan de onda porque pues no entienden por qué no tienen armadura, pero tienen un fa sostenido y un sol sostenido y un do sostenido. O sea, como ¿por qué estás haciendo eso? Y lo mismo para los directores. Digo, comúnmente el compositor es quien dirige, pero si toca un director que ve así grandote los time signatures, como que dice, ¿cómo qué está pasando aquí? ¿Por qué está así? Entonces, sí es una práctica que se hace más internacionalmente, pero es una práctica que todavía no ha llegado, o yo no he visto al menos que haya llegado a Latinoamérica.
Yo creo que puede ser por la misma razón de que no hay tanta industria de grabación en Latinoamérica como lo hay en Europa y en Estados Unidos, Canadá. Entonces no hay una práctica común para establecer esos patrones, digamos.
Sí.
Son prácticas aisladas. Entonces cada quien tiene lo que le va sirviendo mejor. Lo mismo con la afinación, que eso es un tema muy importante con las orquestas. Las orquestas no todas afinan 440, capaz que ni siquiera la mayoría, y bueno, ese es otro asunto a resolver, porque las librerías sí están en 440. Uh-huh. Y a veces 442, 443. Ahí hay que ver con la orquesta. Hay orquestas que sí graban en 440. Entonces, bueno, no. Y las orquestas de concierto, los músicos de concierto tienen un poco más de, no sé si ustedes conocen la palabra, maña, o como de hábito diferente, digamos. Entonces cuando se enfrentan a estos escenarios, puede llegar a ser un poquito hostil esta diferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que trabajar con paciencia, por eso es importante saber con quiénes trabajamos.
Totalmente.
¿No? Y tratar dentro de las posibilidades, también componer para el músico.
Sí,
para
sí, sí.
Poder aprovechar al máximo sus capacidades y no entorpecerlo fuera de sus límites.
Claro, y eso es algo súper importante porque la tecnología hace que nosotros podemos poner, pues, una línea en violín que nada más está como tiririririr y es súper rápida y nada más pones el MIDI, así lo dibujas y suena padricísimo, pero al momento de dárselo a un músico real, pues te dices que esto no se puede tocar.
O se lo tenés que dar al músico más caro del planeta para que lo pueda tocar.
Sí, exacto.
Lo mismo las notas agudas en las trompetas, yo qué sé. Pero otra cosa que también tiene que ver con, ver los límites, es ver el estrés del estudio. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque hay que entender la cantidad de música que hay que grabar, la complejidad de la música que hay que grabar y ser lo más inteligente posible para que el músico pueda tocar lo mejor posible. Porque, por ejemplo, un oboísta no puede tocar mucho tiempo seguido, uh-huh, porque se cansa muy rápido la boca. Entonces, bueno, si vamos a grabar no sé, 6 horas seguidas, uno, o sea, con sus pausas, yo qué sé, y cosas muy complejas con el oboe. Digo, bueno, el oboe no es como querer escribir las cosas, gran cantidad de cosas complejas. A diferencia de lo que podía escribir para un violín, con las trompetas pasan cosas así también. Entonces, hay que tener en cuenta para quién, casi cae, para quién estamos escribiendo. Y eso también va a ser un poco y un poco entre el compositor y el orquestador, las responsabilidades ahí se pueden repartir.
También hay instrumentos que con el tiempo se van desafinando, entonces tampoco esperen pues grabar por 6 horas y que al final de las 6 horas suene igual que al inicio, porque al final los instrumentos con el calor, justo con el calor o con o sea, la saliva o con el aliento y todo, se van desafinando y necesitan como descansar un poquito para volver a regresar a esa afinación inicial.
Y la cabeza de los músicos también, porque claro, eso se va gastando y ya al final de la hora, si es un montón de música y es muy difícil y no fue bien repartida, la música tal vez no suena, no por el que el músico no sea bueno, porque el instrumento no sea bueno, ni porque el estudio no sea bueno, sino porque el músico está simplemente saturado, cansado. Entonces, bueno, eso también hay que balancear. Y bueno, tener en cuenta, si vamos a grabar sobre todo en Latinoamérica, con un ensamble o con músicos, aunque sean solistas, que no están acostumbrados a tener una sesión larga, por un lado, a aprender cómo armar, cómo explicarles también, porque hay que, de cierta manera, capacitarlos, porque, por ejemplo, armar presupuesto. Los músicos que yo conozco en Argentina y algunos en Latinoamérica, que están al lado de la industria de la música, están acostumbrados a trabajar presupuestos por tema. Y si en el cine y en videojuegos hiciéramos eso, no sería impagable, porque tenemos temas de 10 segundos o cosas que duran 3 minutos, cosas que duran 30 segundos, y de golpe tenemos que grabar 50 temas. Y si un disco son 10 temas, 12 temas, entonces tiene sentido cierto presupuesto. Pero pagar eso por 40 temas es como inviable. Y lo tenés que después multiplicar por 20 músicos. Entonces, bueno, eso también es importante. Y después, a la hora de trabajar con ellos en el estudio, hay músicos que van a salirse mucho más cómodos y menos cómodos, porque son músicos de escenario. Por ejemplo, algo que, bueno, estaba cómodo este músico, claramente, pero había que tenerlo en cuenta. Tenía un violinista que es muy bueno tocando música gypsy, pero como él toca en vivo baila. Entonces teníamos que trabajar con él porque el micrófono está quieto, pero él se movía para todos lados.
Y la silla, ¿no?
Y uno no se le... No, tocaba parado. Ni siquiera se quería sentar. Porque él toca parado. Y bueno, es un ser humano que tiene su hábito, su forma de hacer su arte. Entonces, bueno, habría que ajustarnos a ver cómo podemos sacar lo mejor. Porque tampoco hay que dejar aquí... O sea, ese ya es personal. Tampoco bloquearlo, decir, bueno, no bailes. Porque es su cosa, ¿no? Y es por eso, al menos yo lo contraté por eso. Entonces, bueno, hacer que técnicamente poder sacarlo mejor y artísticamente también, ¿no?
Está súper padre eso, porque como dices, tienen sus propias cosas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, digo, ¿qué tal que van tocando y se van moviendo en su silla y la silla rechina, ¿no? Y entonces dices, híjole, está padrísima la música, pero no me sirve para la grabación, pero en vivo pues sí está bien. Entonces son como
cosas. Las respiraciones, sobre todo con solista, que se inspira y...
No. Están emocionados por tocar.
Sí, pasa ahorita, un montón de cosas.
Mencionaste muchas cosas que quiero a ver si quiero mencionar. Y el primero es que hay que tomar el tiempo, hay que tomar en cuenta cuántas piezas se pueden tomar, en cuánto se pueden grabar, en cuánto tiempo. Y también hay como hay un estándar aproximado. Por cada media hora de estudio puedes grabar entre 2 y 5 minutos de música. Entonces no creas que si tu soundtrack es de...
¿Media hora?
No sé, por media hora. ¿Por qué? Porque...
como dije, está buena.
No, o sea, tú tienes media hora de estudio y grabas 2 minutos a 5 minutos de música.
Claro, claro. Pero digo, hay que tener en cuenta también el nivel de la orquesta, porque no todas las orquestas pueden resolver tanta música en tan poco tiempo y, bueno, depende de la dificultad, ¿no? No, perdón, reaccioné así porque me acordaba de sesiones que digo 5 minutos en media hora.
Sí, eso es porque pasa. Si dices, bueno, tengo 10 minutos de música, pues en 10 minutos lo grabo. No, amigos. Como en una hora, dos horas.
Sí, a veces la gente piensa eso, ¿no?
Porque pues como es la primera vez que lo ven, pues hay que primero tocar las notas, luego que el ensamble como que se encuentre, porque tiene que como encontrarse el ensamble, ¿no? Que el director como que los haga que embonen y luego que suenen bien y luego que todas las dudas. Entonces eso es como algo que tomar en cuenta. Y la otra cosa que mencionaste que me gustó mucho es, pues claro que los músicos se cansan, ¿no? Entonces también es algo que hay que tomar en cuenta, es cómo organizar las piezas, porque no quieres poner tus piezas más difíciles al inicio porque los músicos están calentando y no las quieres poner al final porque los músicos ya están cansados. Entonces en realidad tienes que poner como esta pirámide, ¿no? De, bueno, una pieza un poco más sencilla para que calienten. Ya que están calientes, pues te pones una pieza muy difícil, la batalla del jefe o lo que sea. Y ya al final, otras piezas como más tranquilas, como que no son muy técnicas o muy difíciles, pero que todavía pueden sonar bien, aunque los músicos estén como un poquito cansados.
Sí, sí, totalmente. Eso es súper importante. Y a veces incluso intercalar entre cosas, ver. Ya si vamos a sesiones más complejas, donde hay muchos músicos, o sea, si grabamos una orquesta completa en la misma sala, que eso es otra cosa. No siempre la orquesta se graba en la misma sala todas las familias. A veces se graban primero las cuerdas, después los bronces, después la madera. A veces se graba todo junto. Bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Pero si van a grabar todos juntos, también hay que tener en cuenta de que si, no sé, el oboe no va a tocar, no sé, 10 piezas de las 20 y las 10 están en el medio y tienen que estar al principio al final, está un montón de tiempo sentado sin hacer nada. Hay que ponerlo
en el celular,
en que él se siente, toque todo y se vaya.
Sí.
O a lo sumo que descanse uno o dos temas, pero además tiene que salir, la sala, eso es una situación, porque hay gente que está ahí entrando y saliendo, ¿no? Pensé que siempre que van a grabar con músicos, acuérdense que todos somos seres humanos, al fin y al cabo, ¿eh? Porque por ahí uno se olvida, tiene esta magia, tanto que las cosas digitales, estamos tan alejados de por ahí, cuando vamos a trabajar con gente, nos olvidamos que es gente, ¿no? Y la gente también tiene su humor, y si se empiezan a poner de mal humor los músicos en una sesión, por la razón que sea, capaz que están muy cansados, ¿no? También capaz que no sé, discusión con la novia, están ahí, bueno, por más profesional que sea, bueno, cada uno, entonces hay que cuidar de que todo esté balanceado de cierta manera.
Wow. Oye, Ariel, hace ratito mencionaste algo que se me quedó muy grabado, que dijiste es componer para los músicos y también habías dicho saber con quién trabajar, ¿no? Y yo quería preguntarles a los dos en su experiencia, por ejemplo, Ariel, no sé, en Far Cry o Blue Fire o Majo en Greek, ¿qué cualidades ustedes buscan en los músicos o qué cualidades consideran ustedes que son buenas para los músicos a la hora de hacer una sesión de estas de música en vivo para los músicos que nos estén escuchando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué buscan los compositores?
Pues lo primero, creo que lo más importante es que su lectura a primera vista sea, pues, impecable. Eso es lo más importante. Creo que la segunda sería tal vez a poder tocar diferentes estilos de música. Es algo que pues ayuda mucho y va a hacer que seas más considerado para más soundtracks.
Tal cual. Yo ahí agregaría, por lo menos desde mi experiencia, o por algo más desde mi perspectiva, lo podemos dividir un poco, decir, no sé, músicos que quieran trabajar de tocar, de grabarse en su estudio y bueno, hacer sus cosas y grabar. Bueno, eso puede ser que manejen, no sé, vemos flautistas o vientistas que tienen 47 y tocan en todas las tonalidades, les decís, bueno, quiero una flauta celta en la bemol, la tienen. No sé, ese tipo de cosas. Entonces, si vas a trabajar de ese lado, seguramente vas a tener más trabajo porque puedes resolver todo. Y ahí sí, tocar diferentes estilos o especializarte en uno, digamos, porque también desde mi lugar, si yo voy a trabajar, no sé, quiero grabar música tango, no sé, quiero grabar tango, lo más probable es que busque en Argentina, lo más probable es que busque cerca de Buenos Aires, o sea, que busque gente que hace eso, y después depende de uno si se va a buscar un músico que sea más de estudio o que sea un músico muy particular, porque a veces hay cosas que la hace cierta gente. Por más que tengas otro, no sé, un bandoneonista que toca toda la vida y tocó en La Boca, en lugares de tango, en La Plata, y se recorrió todos los lugares de barrio, a otro que estudió en conservatorio, toca tango bien, toca muy bien, y se dedicó al estudio, van a tener toques diferentes. Entonces, bueno, uno cómo va buscando ese tipo de cosas, que, digamos, son músicas que se estudian toda la vida, y cosas que traen uno porque están ahí, no es porque lo podés estudiar. Hay cosas que, por más que vaya, el mejor bandoneonista no puede. Marta Argerich decía que ella no puede tocar Piazzolla, no puede tocar tango como los que tocan tango. Y Marta Argerich es la mejor pianista del mundo. Que ella diga eso, digo, ¿no? Entonces, bueno, un super pianista clásico que quiera tocar jazz, a alguien que tocó jazz toda la vida en bares, y todas las noches está en eso, viviendo eso. Son lenguajes. Entonces uno busca también, o por lo menos, eso muy específico. Después sí, podés tener un músico súper versátil y o un músico especializado desde otro lugar que puede ser más académico, como, no sé, si quisiera conseguir un clarinete súper cristalino, tiene que ser alguien con un estudio de la técnica clásica muy pulcro, que por ahí un súper clarinetista de jazz no lo podría hacer, porque lleva muchos años de estar solamente en eso, ¿no? Entonces, bueno, hay como diferentes grupos y uno puede elegir como músico en qué se quiere especializar, porque capaz que uno hace muy bien canto gutural, capaz puede ser especialista en canto gutural y te llaman para hacer eso. Capaz que no es va a tener el mercado más amplio, pero cada vez que alguien piense esto, cara vos. Que como compositores pasa un poco lo mismo también, como todas las cosas que no venden. No sé, yo calculo que cuando alguien piensa en diseño de sonido, no piensa en mí, por ejemplo. Y pensar capaz en ustedes, o si alguien piensa en música chiptune, tampoco va a pensar en mí, porque no suelo hacer. Ahora, todos podríamos hacer algo de otras cosas. Y nada, personalmente uno trata, o sea, busca también que si mejor leen, mejor, porque es todo mucho más rápido. Pero a veces tenés que hacer un balance entre una persona que tiene un toque muy particular, pero que tal vez no lee tanto. Me pasó, yo tengo historias, perdón, después si quieren, me pregunto, pero no quiero hablar mucho, me encanta hablar de música, pero nada, digo, esas cosas son interesantes para músicos. Sí, sepan grabar, y tienen que tener buena calidad para grabar también, por las dudas, si se graban solos, sí. Tienen que tener buena calidad de buenos equipos, un buen micrófono, una placa decente, aparte de un buen instrumento, ¿no?
Súper. Sí, justo estaría buenísimo hacer otro podcast, La Orquestación Parte 2. Si Ariel nos prestas un poquito de tu tiempo en otra ocasión, para platicar un poquito más de ya experiencias concretas y contar historias y también terminar unos temas que por ahí se nos quedaron y preguntas que de la comunidad que surjan a partir de este podcast, ¿no? Estaría buenísimo.
Son temas extensos.
Bueno. Sí, creo que sí, pueden abarcar otro episodio sin problema. Y hasta seguramente quedarían ahí cosas todavía flotando, ¿no? Y más que creo que con lo que escuchen ahora las personas de este episodio van a salir todavía más dudas, porque es un mundo y creo que está increíble lo que hacen, ¿no? O sea, componer y poder tener tu música para un grupo, una orquesta, está todavía más increíble.
Totalmente.
No, pues muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros y compartirnos un poquito tu experiencia. Ya te invitaremos de nuevo para la segunda parte, ya que tú eres el experto aquí en esto. Recuérdanos cuáles son tus redes, dónde te encuentra la gente que quiere comunicarse contigo.
Bueno, arielce.com, todo junto. Eso es de página web. Las redes me buscan a Ariel Contreras guión medio SQL, o pueden no poner guión medio y van a encontrar igual, pero por las dudas. Y en todo Twitter, Facebook, Instagram, próximamente TikTok.
Sí.
YouTube también.
Yo le digo
a todos que abrí la cuenta, pero todavía no la estoy usando.
Yo les digo a todos que la abran, pero yo no la abro. Entonces...
Bueno, hagamos TikTok todos juntos.
Todos sí, juntos. TikTok de Game Audio sí. Latam.
Uh-huh. Bueno, nada, esa no me acuerdo. No, esa, sí. Ahí encuentro todo. Y bueno, nada, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Me encanta estar acá, me encanta verlo. O sea, como ver amigos, juntarse con amigos a charlar sobre ñoñada de audio, de música. Así que, bueno, nada, que espero que sigamos haciendo más cosas.
Gracias, super, nosotros sí. Encantados.
Gracias.
Sí, muchas gracias por muchísimas tu tiempo, gracias, Ariel. Y pues con esto cerramos este super episodio. Tengan seguro el segundo, espérenlo. Y pues Majo, por favor, la frase.
Tomen agua, amigos.
Yes.
No traje mi agua.
No, te pondremos una en post así.
Sí, no, pero igual tengo todo el tiempo. Tengo mi botellita.
Muy bien.
Tomen agua, amigos. Nos vemos a la próxima.
Nos vemos.
Bye. Adiós. Chao, chao. Bye. Bye.